UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
De idiomas de Elche. Hoy es el Día Europeo de las Lenguas, de todas las lenguas, y la radio de la UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha venido aquí a celebrarlo para contar lo importante que son los idiomas, las lenguas, para todos y sobre todo para aquellos que quieren, bueno, para nuestros estudiantes, para nuestro personal de administración y servicios, para nuestro personal docente e investigador y para todos aquellos que quieran emprender la aventura de conocer más mundo, tener idiomas para poder trabajar. Y todo ello lo vamos a celebrar, como decimos, aquí en la Escuela Oficial de Idiomas de Elche por este Día Europeo de las Lenguas, y lo vamos a hacer en muy buena compañía. Estaremos con nuestro vicerrector de Estudiantes y Coordinación, que él nos va a decir lo importante que es aprender idiomas. Y vamos a estar también con Maita Cortés, directora de la Escuela Oficial de Idiomas, y también con Sara, con Clara, que ella nos va a decir luego su apellido, porque todavía a mí me falta mucho por mejorar mi idioma. Ella es la vicedirectora de la Escuela Oficial de Idiomas. Y un saludo de todos los que hacen posible la radio UMH, de Borja Cabrera, que está en el control técnico, y de quien les habla, de Sonia Martínez. Quédense con nosotros escuchando radio UMH, que ahora mismo empezamos con esta celebración, el Día Europeo de las Lenguas, el 26 de septiembre, en esta ocasión de 2022. Pues estamos aquí, como decimos, la radio UMH desde la Escuela Oficial de Idiomas de Elche. Somos vecinos de la Universidad Miguel Hernández, compartimos enorme manzana de campus, en el campus de Elche, como decimos, y hoy tenemos la ocasión de estar en el hall de la Escuela Oficial de Idiomas de Elche, donde hoy, justamente, Día Europeo de las Lenguas, que es lo que estamos celebrando, además comienzan las clases presenciales tras la pandemia, tras las limitaciones de aforo, y todo eso lo vamos a celebrar, como decimos, con Maita, que es la directora, con Clara, que es la vicedirectora de la Escuela Oficial de Idiomas, y también tenemos la inmensa suerte de contar con la presencia de José Juan López Espín, profesor de la Universidad Miguel Hernández y vicerrector de Estudiantes y Coordinación. Tantas lenguas, al final veo tantos idiomas a mi alrededor que me hago un lío. José Juan, de nuevo bienvenido, como siempre, a los micrófonos, tus micrófonos de Radio UMH, ¿qué tal?
Pues muy buenos días, muchas gracias por el recibimiento, Sonia. Aquí encantado de estar con la Radio UMH, la radio universitaria, y bueno, poder celebrar con la Escuela de Idiomas de Elche el Día Europeo de las Lenguas, ¿no? De todas las lenguas del mundo, no solamente las europeas, pero bueno, que se celebra aquí en Europa, y encantado de poder celebrarlo, como bien digo, con nuestra radio, con nuestra Escuela de Idiomas, nuestra ciudad.
Bueno, y a mí me gustaría, José Juan, que nos dijeras por qué es tan importante los idiomas, la internalización, sobre todo desde, siempre lo ha sido, pero desde el Plan de Bolonia muchísimo más, se hizo un esfuerzo en las universidades para que todos los Erasmus, todos los proyectos internacionales, la UMH últimamente ha firmado nada más y nada menos que con China el proyecto MIDU, si no me equivoco. Y a mí me encantaría que, como personal docente investigador y como vicerrector de Estudiantes y Coordinación, nos dijeras por qué es tan importante incorporar los idiomas a nuestra formación docente, educativa, como PAS.
Efectivamente. Bueno, siempre lo han sido, pero es verdad que no solamente nuestros estudiantes, sino en la sociedad en general, pero bueno, muy concretamente en el estudiantado de la UMH, la importancia de los idiomas es tremenda. Es tremenda porque, el mundo ha cambiado, ya no, las fronteras, digamos, no son tan como antes, y la movilidad del estudiantado es muy grande, y es algo que enriquece las sociedades. El que haya un movimiento de personas que vayan a formarse a otros puntos de Europa o del mundo y que vuelva y traigan ese conocimiento a nuestra sociedad, eso tiene un valor incalculable y hay que fomentarlo. Y dentro de ese movimiento, obviamente, pues aparte del rasgo cultural que puede tener, pero el movimiento lleva consigo el aprender el idioma del sitio en el que se va. Y aparte de entender que los idiomas son necesarios para lo que acabo de decir, el movimiento y la ya falta de fronteras que estamos entendiendo en la sociedad actual, pues los idiomas son cultura, los idiomas representan a las personas, representan a los pueblos, representan muchas cosas, y los idiomas, entendiendo un idioma entiendes muchas cosas de otra gente, que además sirve para enriquecerte como persona. Así es que, pues por supuesto que hay que fomentar que nuestro estudiantado aprenda idiomas. Y bueno, y nada más que decir que tenemos la escuela de idiomas pegada al campus. O sea,
somos vecinos, eso te iba a preguntar.
Pocas excusas tienen relación, nuestros estudiantes para no aprender.
Claro que sí. Esa relación que se mantiene, se sostiene en el tiempo entre la UMH, entre la escuela de idiomas, compartimos enorme manzana de campus. ¿Cómo se lleva todo esto?
Pues se lleva bien. Solo hay un día que no nos quieren mucho, que es el día de la bienvenida, porque los listening nos los cargamos un poco, pero fuera de ese día, se ríe aquí Meita porque estamos ahora en ello, fuera de ese día, la Escuela de Idiomas y la Universidad comparten muchas cosas, desde el parking a mucha gente, ¿no? Mucha gente que está en la universidad y está en la Escuela de Idiomas. De hecho, uno de los proyectos, bueno, que de alguna manera se frenó por la pandemia, pero que volvemos a tener en la mesa, es colaborar en muchas cosas. No puede ser de otra manera, porque estar juntos y tener un público objetivo similar y tener objetivos en la sociedad similares, que no es otra cosa que conocimiento y formación, tiene que hacer que muchas cosas andemos de la mano. Y podemos colaborar en muchas cosas, y la universidad puede enriquecerse de la Escuela de Idiomas, y la Escuela de Idiomas se puede enriquecer muchísimo de la universidad, no solamente del estudiantado porque venga a ser cliente, entre comillas, de la Escuela de Idiomas, sino de proyectos conjuntos y colaboración conjunta que puede hacer que mejoren ambas entidades. Y en eso hay que luchar.
Y bueno, la última, porque a mí echo la vista atrás, has dicho una palabra que ha formado parte de nuestra vida todo y mucho tiempo, y va a marcar también la línea de la educación y de la formación de la Escuela de Idiomas tras la pandemia, como también lo ha sido la UMH, porque celebramos que estuvimos aquí el 13 de febrero celebrando el Día Mundial de la Radio en el 2020. Un mes después nos veíamos todos encerrados, y a mí me gustaría que ahora lo hablaremos con Maita, José Juan, muy breve, cómo está siendo esa alegría de poder volver a celebrar una fiesta y sobre todo volver a acudir a las aulas en masa, sentarnos al lado de los compañeros como estamos hoy aquí y sin mascarillas. Y tú como vicerrector, yo me emociono narrándolo, es espectacular.
Pues sí, o sea, fíjate lo que decimos, la normalidad es espectacular, es que me ha gustado la frase, sí. Verdaderamente hemos pasado un par de años, o dos años y medio, tremendos, en el que nos ha, bueno, la primera parte de la pandemia, la sociedad nos ha pasado por encima, y en muchos de los estamentos de la sociedad que nos, por lo que, bueno, la universidad, supongo la Escuela de Idiomas, pues una dificultad tremenda igual, pero en la universidad de la noche a mañana tuvimos que pasar a online, seguir formando estudiantes de manera online, seguir trabajando desde casa, tanto el PAS como el profesorado, etcétera, etcétera, y nos pasó por encima en trabajo, en dedicación, etcétera, etcétera. El que poco a poco vayamos volviendo a la normalidad, y que ahora este curso es el primero que planteamos de manera normal, y con normal digo, el COVID todavía no se ha ido, ¿eh? Pero sí que ya no hay medidas tan estrictas, hay muy pocas, y podemos considerar que es casi un vago recuerdo, fíjate lo que digo, que parece que no nos acordamos, pero hace pocos meses, en febrero, tuvimos un pico, la séptima ola, que condicionó los exámenes de febrero. Y eso ha sido este mismo año. Pero es verdad que ahora ya parece que todo esto ha sido un mal recuerdo, no parece que vaya a venir una mutación que nos vuelva a meter en nuestras casas, y crucemos los dedos con esto que estoy diciendo. Por lo tanto, digamos,
disfrutemos.
Que disfrutemos de la normalidad, disfrutemos de la planificación
normal. De los abrazos,
normal.
Los besos, los idiomas, las fiestas y las clases. José Juan, te despedimos, pero nunca te despedimos porque siempre estás con nosotros y con la Radio UMH, pero le vamos a dar voz, si te parece, a Maita. Ella es la directora de la Escuela de Idiomas, ella nos dio esta invitación para que celebrásemos aquí este Día Europeo de las Lenguas. Y sobre todo, Maita, gracias por la invitación, eres aquí la anfitriona junto con Clara, pero hoy es el primer día del curso, este primer curso, como decimos, normal, pospandemia. ¿Qué nos espera? ¿Cómo estás de ilusionada también? Porque pasaste también de ser de directora, de vice, de subdirectora a directora cuando pasó todo esto, ¿verdad? Así que cuéntanos.
Hola Sonia, buenos días José Juan. Os agradezco muchísimo esta oportunidad. Como bien dice José Juan, Hemos colaborado y vamos a colaborar, vamos a seguir colaborando en el futuro. Esta es una demostración el día de hoy. Efectivamente hemos vivido momentos muy duros, como habéis dicho, y además aquella celebración que comentas de marzo, pues fue febrero o marzo.
Febrero,
el día de la radio, sí. En ese momento teníamos una intensidad de colaboración que yo estoy deseando retomar, concursos conjuntos, programas de radio, podcast. Sí, hay que retomarlo. Pues sí, este es el primer año, como decía José Juan, de normalidad prácticamente total. Abrimos las puertas hoy. Además, coincide con el Día Europeo de las Lenguas. ¿Qué día mejor para abrir nuestras puertas? En estos momentos estamos viendo un montón de gente que está haciendo cola enfrente de la secretaría porque se están matriculando todavía. La matrícula va a continuar durante todo el mes de octubre, porque a partir de... ahora se están matriculando los que se preinscribieron hasta el día 29 y a partir del día 4 de octubre pues se abre el periodo de vacantes, y porque hay muchas vacantes todavía, y bueno, pues estaremos matriculando todo el mes. Y bueno, tenemos una oferta bastante grande y bastantes plazas, así que yo animo a todo el mundo que esté pensando en estudiar idiomas que se acerque por aquí.
Que cuente con la Escuela Oficial de Idiomas de Elche. La oferta académica, hasta 7 idiomas se pueden cursar aquí en la Escuela Oficial de Idiomas de Elche. Háblanos de todo eso, Maita.
Pues sí, tenemos 7 idiomas, 5 europeos y 2 extraeuropeos. Los 5 idiomas, estamos oyendo un ruido de fondo quizás, ¿no?
Yo creo que hoy es día también de jardinería, entonces sí. Tenemos un jardín magnífico, nosotros sí. Estamos ubicados, para que se hagan la idea, en el hall de la Escuela Oficial de Idiomas, y hoy pues tocaba jardinería, además de para tener más bonito todavía para la bienvenida de los estudiantes, y nos acompaña también este señor.
Exacto, bueno, espero que no nos moleste demasiado. Como decía, tenemos una oferta académica de 7 idiomas, 5 europeos y 2 extraeuropeos, que son el árabe, el alemán, el francés, el inglés, el italiano, el japonés y el valenciano. Y además abarcamos bastantes niveles, ¿no? De japonés tenemos hasta B1, de árabe hasta B2, en Crevillente tenemos una sección en el Instituto Canónigo Manchón en donde se puede estudiar inglés desde básico hasta el nivel B2. Los idiomas alemán, francés e italiano se pueden estudiar hasta C1, hasta el nivel C1. Y valenciano e inglés se pueden estudiar pues todo el ciclo completo hasta C2.
Bueno, tenemos novedades porque se incorporan los alumnos, hemos dejado atrás, si podemos decirlo de esa manera, la pandemia. ¿Qué novedades tenemos para este año?
Pues hay un par de novedades interesantes. Una de ellas son los cursos intensivos de inglés, que permiten al alumnado avanzar más rápido si es su deseo. Entonces, en un año pueden alcanzar el nivel A2, B1 o B2 y viniendo todos los días a clase, porque los grupos, digamos, clásicos, normales, son de solo 2 días de asistencia. Pero estos grupos intensivos tienen una asistencia diaria. Y esa es una novedad importante. Otra novedad también muy importante que nos había demandado nuestro alumnado es el nivel intermedio de japonés. El departamento de japonés va creciendo, afortunadamente. Luego espero que podamos tener ocasión de hablar con uno de estos profesores de japonés.
Y, estaremos encantados. Sí.
Y también me gustaría comentar que también hay otro tipo de cursos que pueden ser interesantes para las personas que no deseen someterse al estrés de los exámenes o que no quieran tener ese nivel de compromiso tan grande. Pues hay unos cursos más pequeñitos, de menor duración, de 1 hora o 2 horas semanales, que la mayor parte de ellos están orientados a práctica de conversación o refuerzo del idioma. Y para personas, por ejemplo, que haga mucho tiempo que no estudian o que no están muy seguras del nivel de compromiso que pueden adquirir, pues son muy recomendables. Son cursos de destrezas orales, normalmente, casi todos, pero también hay otros, ¿no?
Como a mí me gustaría, Maita, sí, que has comentado temas de horarios, de clases, como dijéramos de refuerzo. Quien nos esté escuchando y esté pensando en matricularse en la Escuela Oficial de Idiomas, o no lo tenía pensado, pero le vamos a convencer, o le vamos a, por lo menos, a motivar e incentivar el hecho de decir, a mí, para aclararlo, dinos un poco en cada idioma, en todos los niveles son los mismos días de clase. Estabas comentando que son menos el curso que es intensivo, que son todos los días de la semana, entiendo que una hora. ¿Hay horarios de mañana y de tarde? Depende de qué idiomas también, probablemente. Esto seguramente en secretaría informa muchísimo mejor, y en la página web también, que la podéis tener y la podéis visitar, portal.edu.gva.es/eoielch. Entonces, de lo que nos puedas comentar, porque tenga más, probablemente sea el inglés, aunque vamos a hablar de otros idiomas, pero son dos días a la semana, horarios de mañana o de tarde, ¿qué nos puedes decir para que quien nos esté oyendo diga, oye, pues sí, lo voy a poder compatibilizar con mi trabajo, con mi jornada laboral, con mis hijos, conciliando?
Sí, el idioma que mayor oferta horaria tiene es inglés, evidentemente, porque tiene un gran número de grupos, tanto de mañana como de tarde. Entonces, en inglés van a encontrar oferta para todos los gustos, ¿no? En los otros idiomas ya es más complicado porque hay menos grupos, pero aún así hemos intentado diversificar la oferta en la medida de lo posible, ¿no? Y los grupos, como he comentado antes un poco por encima, los grupos, digamos, oficiales, formales, reglados, los que al final te hacen un examen o los que te conducen a certificación, son dos días a la semana, dos horas cada día, ¿vale? Y los grupos intensivos son cada día, dos horas cada día, o sea, son intensivos de verdad, de lunes a jueves. Y entonces a finales de enero ya adquieres ese nivel, ya te examinas y ya adquieres ese nivel. Y la otra oferta, la oferta complementaria, la de los cursos prácticos de una hora o dos semanales, esos son ya más ligeros, ¿no? Son simplemente pues para mantener el contacto con el idioma, practicar o reforzar un nivel.
Bueno, el día 7 de octubre es la prueba de nivel, porque todos aquellos que consideren que ya tienen un nivel, aunque no hayan venido nunca o no tengan ninguna certificación oficial, a lo mejor no tienen que empezar por el A1 o el A2, que directamente pueden tener nivel de B1, y en esa prueba de nivel se puede acreditar y ya se matriculan de ese curso. Además, correcto, de lo de los horarios, Maita, mejor que tú, no se lo sabe nadie. Todo el mundo habla de los exámenes de Cambridge, en la Escuela de Idiomas te puedes presentar oficial o por libre. Yo recuerdo que aquel 13 de febrero de 2020 teníamos también interés en hacer aquel programa, porque había una parte nueva en los exámenes que incluso vosotros estabais un poco como diciendo, a ver cómo se va a plantear. ¿Te acuerdas que había, además del listening, speaking, el reading, había una parte nueva? ¿Cómo están ahora los exámenes para aquel que diga, pues mira, sí, yo entre otras opciones de exámenes que hago en el Chell y en Cambridge, yo quiero el de la Escuela de Idiomas porque lo veo factible, lo veo que puedo examinarme?
Sí, eso es una información bastante importante. Antiguamente, o antes de ese año que mencionas, los exámenes constaban de cuatro partes, las cuatro partes clásicas de leer, de escribir, entender, hablar, ¿no? Pero ahora se añadió la parte de mediación. Ya lo hemos asimilado todos, creo que el alumnado también lo ha asimilado bastante. Es una parte nueva que se podría decir que es cómo interpretas tú un mensaje para otra persona, ¿no? Así definiría yo mediación. Y ya la tenemos bastante asimilada. Esa es la quinta parte de las destrezas que se ejercitan en un curso. Y bueno, ahora mismo las posibilidades de promocionar y de pasar de curso son más amplias que nunca. Existe una posibilidad de promocionar con la evaluación continua, simplemente, para todos los cursos, sin excepción, y luego está la opción de certificar. Para todos también. El alumnado de los segundos cursos o de los terceros cursos, en el caso de árabe o japonés, por ejemplo, el alumnado de estos terceros cursos puede realizar la prueba de certificación sin pagar ninguna tasa, pero todo el alumnado tiene opción a hacer la prueba de certificación. Si no están en el curso correspondiente, pues pagan la tasa del examen y pueden hacerla. Es decir, que todo depende o todo se puede diseñar o acoplar a las necesidades de una persona. Bueno, lo ideal es que cada persona se dirija a su profesor o profesora
y lo adapte.
Exactamente, y le aconseje cuál es la manera más interesante.
Bueno, pues dejando esos temas oficiales que son interesantísimos e importantísimos, estamos celebrando 26 de septiembre de 2022 el Día Europeo de las Lenguas, así que Maite, ¿quién mejor que tú para que nos lo expliques y contextualices?
Pues a mí me encanta esta celebración. Somos europeos, vivimos en un continente con muchísimas lenguas. Tenemos ni más ni menos que 24 lenguas oficiales, pero las lenguas que se hablan en Europa son muchísimas más, porque tenemos poblaciones de todo el mundo, convivimos con distintas culturas. De modo que Europa entera celebra, la mayoría de instituciones oficiales celebra este día y la Escuela de Idiomas no puede quedar al margen.
Bueno, yo creo que además de que con el programa de radio, yo creo que para vosotros la mejor celebración es que hoy se inaugura el curso oficial, y a mí me parece que mejor que la vida de la escuela oficial, además de los profesores, la hacen sobre todo, además de las personas que ahí trabajan como personal de administración y servicios, dijéramos que ponen y hacen toda esa gestión, son los alumnos. Ellos son el alma, el corazón, la motivación y la alegría de que esté la Escuela de Idiomas.
Pues sí, y además yo les insistiría a todo el alumnado la importancia que tiene aprender idiomas. Cuando aprendes un idioma, si aprendes un idioma europeo y otro extraeuropeo, árabe o japonés, el mundo entero se te abre de posibilidades. Muchas veces pensamos o piensa mucha gente erróneamente que todo el saber humano está traducido al español, pero no es cierto. No todo el saber humano está traducido al español. Cada lengua que dominas te abre una puerta al conocimiento humano que antes ignorabas. Y además, cuando tú aprendes un idioma, también se transforma tu identidad. O sea, es un crecimiento personal real. Dicen que cada idioma nuevo que aprendes es una nueva identidad que adquieres.
Además, ahora con la globalización, a veces hemos escuchado también a vicerrectores de Relaciones Internacionales de nuestra universidad que desde que llegó Ryanair y otras empresas de aviación que eran más económicas, todos tenemos la oportunidad de salir más adelante. Y yo también me planteo, pues por la parte que me toca como periodista, tenemos aquí a Marina que está también grabando, que es alumna del doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Ahora más que nunca, seas del grado que seas, con las redes sociales, es que el mundo está más globalizado que nunca, llegas a cualquier lugar en un clic, en un instante, y qué buenas son las lenguas para poder traducir los mensajes, los Twitter, los Instagram, etcétera. Maite, además, de directora de la Escuela Oficial de Idiomas, ella es profesora de alemán. Entonces, no podemos, siempre se habla tanto, como dices, del inglés, hay más oferta, también hay más demanda. Pero ¿por qué es importante aprender alemán, Maite?
Ahí me tocas el corazón.
Claro,
directamente.
La fibra ahí total.
Sí, pues dicen que el alemán es el idioma de los poetas y los filósofos. Die Sprache der Dichter und Denker. Y además de ser el idioma de los poetas y los filósofos, es el idioma de la ciencia y la tecnología, sin duda, ¿no? Entonces yo diría que el alemán es el idioma del pensamiento abstracto, y no es tan difícil, no es tan difícil.
Hace falta tener una buena maestra.
No es tan difícil. Y bueno, pues animo a todo el mundo a que se atreva a conocer este idioma, que es muy bonito, es muy hermoso y que le va a dar muchas oportunidades vitales personales y de estudio y de trabajo.
Bueno, dices que es de los poetas, de los pensadores, de los filósofos, está también muy relacionado con la ciencia y la tecnología. Invitamos a todos nuestros estudiantes que tenemos aquí justo en la Escuela Politécnica Superior de Elche, conocemos a alguno que otro que ha decidido ir a hacer Erasmus a Alemania por las empresas que allí, la tecnología que allí hay, así que seguro que alguno de ese perfil tienes, ¿verdad?
Sí, sí, y además los que hacen la experiencia de ir a Alemania a vivir, yo no conozco a nadie que no le haya gustado la experiencia. Es muy gratificante porque a veces tiene un poquito de mala imagen Alemania por la historia y demás, pero luego la realidad actual es totalmente distinta.
Es un país distinta, potente, es un país abierto, rico, potente, precioso, acogedor, tiene unas ciudades maravillosas. Y aunque acogedor, hace mucho frío, sí, ellos salen a la calle, aunque sea 24 de diciembre, 31, con su vino caliente, sus salchichas, y tienen una vida espectacular.
Sí, y muy acogedora. Es una cultura muy acogedora.
La oportunidad de visitarlo en varias épocas del año, y la verdad es que bueno, además, para mí, en mi opinión, se aprende también mucho de cultura y de lo que fue y no tiene que repetirse nunca más en la vida, paseando por las calles de Berlín. Y yo creo que
en ninguna parte del mundo son tan conscientes de eso como en este momento.
Y lo tienen
Alemania,
en las calles, sí. Te puedes impregnar de ello en la calle, y qué mejor lección de paz, de cordialidad y de empatizar y solidaridad para aprender lo que fue la historia y que nunca más tendría que ser, ¿verdad, Maita?
Exactamente.
Bueno, vamos a saludar también a Clara. Maita se queda aquí cerca de mí, me va a hacer también labores de producción, porque vamos a intentar tener la oportunidad de hablar con otros profesores y estudiantes de otros idiomas. Pero Clara, por favor, preséntate tú misma. Ella es la vicedirectora y además es profesora de inglés, pero yo necesito todavía unas cuantas clases para poder decir tu apellido.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con todos vosotros. Pues mi nombre es Clara y el apellido es Schwelt. Uh-huh. Bueno, es completamente normal que no sepas decir. Nadie lo sabe, solo yo.
Solo tú y tus padres, ¿no? Sí, y familiares.
Sí, 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 sí.
Bueno, es una anécdota, pero sí, ella es Clara y bueno, ella es profesora de inglés. Como decimos, el inglés es como lo más de las ofertas de idiomas. Pero ¿por qué es tan importante aprender inglés en este siglo XXI, pero ya lo era también en el XX?
Bueno, yo creo que no nos hace falta hacer mucha publicidad para el idioma, porque todos sabemos que es cada vez más importante en el mundo laboral, sobre todo. Y hay muchas profesiones que ya es requisito tener un nivel intermedio de inglés, y incluso en algunas carreras universitarias necesitáis tener
un tienes que hacer el título, tienes que tener los créditos de una asignatura concreta, que es tener el B1 de inglés.
Y también ofrecéis clases en inglés, uh-huh. Muchos docentes lo dan. Y bueno, todo el mundo de ocio, por supuestísimo, por la música, toda la música que escuchamos, bueno, casi toda la música que escuchamos es en inglés, pues las plataformas de televisión, se puede ver cualquier serie o cualquier película, y lo puedes ver en versión original, lo puedes ver en inglés. Uh-huh. Y eso te ayuda mucho también a desarrollar tus aptitudes en inglés, las destrezas, sobre todo el listening, te viene muy bien. Y yo creo que a mucha gente pues eso les gusta mucho, ver lo que es o escuchar la versión original del idioma, porque el idioma hay que escucharlo en su esencia, no desdoblado, pero bueno, uh-huh. Que está muy bien. Y luego, claro, para viajar es lo más. Puedes ir a casi cualquier parte del mundo y ahí te puedes defender más o menos con un poco de inglés.
Uh-huh. Tenemos edades variadas. Aquí estamos en el hall, como decimos, de la Escuela Oficial de Idiomas de Elche. Yo no sé si hay, bueno, no sé si está Maita aquí también a mi lado, una edad mínima para poder tanto venir a clase como para examinarse. Pero ahora no nos lo respondéis, pero Clara, ¿cuánto es de importante cuando uno desde pequeñito, que ahora se fomenta mucho más el que los niños aprendan inglés desde pequeños. Yo recuerdo que, ahora se lo digo a mi hijo, eres un privilegiado, cariño, porque a mí me daba las clases de inglés en castellano, algo que él no puede ni le entra a la cabeza que se lo diga. Pero, ¿habéis notado mucha diferencia con los años en las generaciones, como ahora mismo por esas plataformas, por esa música que antes sí que también la había, vienen más preparados y cuánto de importante es como agudizar el oído? Porque llega una edad que dicen que ya es más difícil por los fonemas y tal adaptarte a aprender idiomas.
Yo creo que los jóvenes hoy en día, pues de muy pequeña edad, están pues eso, metidos en YouTube, viendo dibujos animados en versión original, y yo he notado que a mi alumnado pues cada vez vienen con mucho más vocabulario y más soltura, y muchos con acento americano también. Y yo soy británica y bueno, lo noto mucho.
Claro que lo notas.
Pero sí que tiene mucho más soltura y bueno, y muchos conocimientos de igual, como la gente habla inglés de la calle, saben muchos también.
Hacemos un inciso por la de la edad. ¿A partir de qué edad se puede matricular en la Escuela Oficial de Idiomas? Y por libre sé que hay también un mínimo de edad para poder hacer los exámenes.
Sí, la edad mínima para en el caso de inglés y valenciano es de 16 años en el año que te matriculas. Para el resto de idiomas es 14 años. Uh-huh. Y lo mismo para la prueba de certificación.
Muy bien, pues lo apuntamos también. Bueno, Clara, vienes a presentarnos las actividades culturales y extraescolares, que como decimos tenemos la inmensa suerte de que hemos dejado un poquito apartado ahí en la caja de Pandora, bien tapada, el COVID. Se terminan las mascarillas, las limitaciones de aforo. Pues celebramos todo lo que vamos a poder disfrutar este año. ¿Y qué es?
Pues tenemos varios concursos ya pensados y actividades pues como presenciales, ¿no? En octubre vamos a hacer un concurso de calabazas.
Uh-huh. Por Halloween, y, obviamente. Pues,
para Halloween. Luego vamos a hacer unas jornadas gastronómicas, si puede ser. Entonces, por fin vamos a poder comer juntos, pues, sin ningún problema. Y bueno, también hacer muchos... intentar hacer unas jornadas de puertas abiertas para alumnado antiguo y nuevo, para fomentar los idiomas que minoritarios sobre todo, y para que la gente conozca nuestra escuela. Está muy importante. Uh-huh. Y luego pues tenemos muchos concursos que vamos a hacer por Instagram. Ahora empezamos, bueno, ahora mismo tenemos un sorteo de los libros de texto que acaba el día jueves, el día 29, para todo el alumnado que quiere participar, que pone un like, y bueno, están todos los estudiantes.
El like le tuiteará, sí, o sí, hará, sí, para compartir con algún amigo, claro, lo mencionará.
Sí, 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 lo hacemos un sorteo y hay tres premios. Uh-huh. Y se llevan los libros de texto para todo el curso.
Bueno, pues eso es un buen regalo, ¿eh? Porque al final la cuesta de... Hoy lo escuchaba en otra emisora de radio, no es la cuesta de enero, ahora la más grave es la cuesta de septiembre, con todos los libros, las matrículas. Y bueno, también queréis hacer y realizar colaboraciones como la que estáis haciendo con la Radio UMH, con la Universidad Miguel Hernández, con otras instituciones, porque aquí veo por cultura, música, ¿qué vais a hacer?
Todo, sí.
Bueno, pues todas esas colaboraciones se van a realizar también aquí en la Escuela de Idiomas, porque afortunadamente podemos abrir las puertas y qué mejor que estar con los vecinos y compartir con conservatorios, con casas de cultura, los idiomas, como hoy estamos celebrando este Día Europeo de las Lenguas. No sé, Clara, si quieres añadir algo más para animar, motivar a los estudiantes, aunque tú eres la top de alumnos con tu inglés.
Pues que se animen, que vengan aquí, que hay mucha gente que piensa que hay muchas colas, que no se puede entrar, y no es así. Hay plazas, y a partir del 4 de octubre ya salen las plazas vacantes, y que animo a la gente que, si no habían pensado antes, que se puede venir a apuntarse aquí a la Escuela Oficial de Idiomas.
Bueno, thank you.
You're welcome.
Y ahora, bueno, damos la bienvenida al profesor de valenciano, a Bapti. Le damos la bienvenida a la Radio UMH. ¿Cómo estás?
Molt bé, doncs volia presentar-vos un poquet el que farem així a l'escola pel que fa a València.
A mi m'encantaria porque, bueno, tenemos la suerte que la comunidad valenciana se imparte el valenciano desde pequeñitos. Bueno, yo soy de la generación en la que de repente llegó el valenciano, pero es tan necesario como el inglés para acreditarlo en titulaciones, en plazas de funcionarios. Y a mí me gustaría pues que nos dijeras qué aporta además la escuela de idiomas a lo que puede aportar lo que tú ya das en los colegios y en los institutos. Yo creo que sería un buen planteamiento para iniciar esta conversación contigo.
Precisament, aquest és un dels aspectes que volia comentar. Hi ha gent que no ha tingut la sort d'escolaritzar-se en valencià, no? Gent que sol ser a partir de 50 anys, i per tant, d'ací a l'escola rebem aquest tipus d'alumnat que sí que parla valencià o l'ha escoltat i l'entén, però no ha pogut escolaritzar-se. I per tant, tenim aquest tipus d'alumnat i, a banda, la gent jove que comença a estudiar-lo quasi sempre perquè té una necessitat, no? El valencià és un requisit lingüístic a la comunitat i, per tant, per accedir a l'administració pública es necessita i sí que és cert que la majoria d'alumnes que tenim és d'aquest tipus, però he observat al llarg d'aquests últims anys que cada vegada tenim més gent jove. Ara acabo de fer la classe de CU i tinc molts alumnes menors, inclús de 20-22 anys, que estan estudiant, i sembla que tenen més informació, no?, de com funciona tot i comencen a estudiar la llengua. També és veritat que cada vegada observe més gent que ve per gust, no solament per la necessitat d'estudiar el valencià, perquè necessita fer unes oposicions o pel tema laboral, i això són alegries que ens donen, no?, també al professorat de valencià, perquè a banda d'atendre les necessitats, no?, de la gent, també és el gust, no?, el plaer per estudiar un idioma.
Qué importante es también, nosotros afortunadamente también en Radio UMH tenemos la suerte y la ocasión de tener programas en valenciano, pero por lo que decía Clara también de las series de televisión, la importancia de una televisión y una radio pública que parla en valencià, que se puede aprender, que se pueda escoltar. ¿Cómo llegan esos estudiantes? Pues por el haberlo escuchado, el haberlo hablado, porque también hay zonas más castellano parlantes o más valenciano parlantes dependiendo de la zona geográfica, y eso aquí tú te darás cuenta.
Sí, así es que vegem de totes les parts, no? Vull dir, gent nouvinguda que acaba d'arribar així a la zona, per exemple, i que no entén l'idioma. Tenim el nivell A2 on rebem aquest alumnat. I després també tenim gent que ha parlat valencià tota la vida, perquè és de Santa Pola de Crevillent, i que necessita saber escriure, per exemple, l'idioma, que s'interessa. Gent que vol conèixer la cultura i valenciana, vull dir, el tema que has comentat de les sèries, així tenim una mediateca, no?, on poden agafar de préstec pel·lícules, sèries, revistes, llibres. A classe, per exemple, el que intentem fer és tindre un enfocament comunicatiu, no? I en la plataforma que usem per a fer les classes en aules, doncs ahir els oferim tota una sèrie de recursos audiovisuals on poden conèixer com funcionen amb la llengua, perquè moltes vegades el valencià s'ha reservat al tema de la cultura popular i ja està, no? O el camp, així concretament. I hem de donar a conèixer que el valencià, doncs, és llengua de ciència, és llengua de cultura, és de teatre, és
de música, de quantos grups, hasta de, bueno, de rock, de muchos géneros que sí. Són en valenciano y que te puedes acercar a un idioma por el amor a esa música, a ese grupo.
Exacte.
O esa representación.
Sí. Ahir mateix vaig llegir un tuit que deia que entens la cultura quan aprens la llengua.
No? Te acercas mucho más.
El tema de la música que has comentat crec que és molt important.
Bueno, pues muchísimas gracias a ti también por haber compartido mes y micrófono con nosotros. Le vamos a dar paso y le vamos a dar la bienvenida a la profesora de francés, Ana Rodríguez.
Sí, hola.
Y bienvenida a la Radio UMH.
Gracias.
Y a mí me encantaría, bueno, hemos hablado de la Escuela Oficial de Idiomas en general, del alemán, del inglés, del valenciano, y ahora contigo, bueno, que aporta el francés también a... Porque mira, Clara decía que el alemán es el idioma de los poetas, de los pensadores, de la ciencia y la tecnología. El francés siempre se ha relacionado con la lengua del amor. París, la ciudad del amor. Entonces, bueno, no sé cuántas historias de amor te habrás encontrado en clase de quién se anima a estudiar francés porque ha conocido a alguien, pero a mí me encantaría que aporta ahora en el siglo XXI el francés a la vida, a los estudiantes que se van a hacer Erasmus. Cuéntanos.
Claro, mira, ahora mismo, bueno, en ese aspecto que tú estás hablando, que es un aspecto práctico de la lengua, ¿verdad? ¿Para qué serviría aprender francés? Aparte de lo que dice mi compañero, que cuando aprendes una cultura, aprendes una lengua, aprendes la cultura cuando aprendes una lengua, también aprendes una forma de mirar el mundo. Y entonces esto, todas las lenguas enriquecen, ¿no? El francés concretamente, además, aparte de ser también una lengua muy, muy cultural, es la lengua del amor y también de la guerra. Y te podemos utilizar, podemos aprenderlo, una vez que lo aprendemos, podemos disfrutar de autores franceses, de la ópera, de teatro también, de películas como de Godard, Resnais, etc. Nos sirve para viajar, fíjate que en muchísimas islas del mundo, esto apuesto a que mucha gente no había caído en ello, se habla francés. Uh-huh. Puedes ir a las Seychelles, a La Reunión, a Vanuatu, Nueva Caledonia, a Haití, y defenderte con este idioma. Francia está a solamente 7 horas de coche de aquí de Elche, fíjate.
Ah, sí, es verdad. Nos viene pasas super... los Pirineos.
Son los vecinos casi más cercanos.
Te iba a preguntar por eso. ¿Cuánto? Bueno, ahora se globaliza tanto el mundo que en un tic estamos ahí en Australia.
Sí.
Pero siempre los españoles han viajado muchísimo más, y más cuando iban a trabajar a Francia, a Alemania. Se estudiaba en muchos colegios, sobre todo femeninos,
sí,
francés. Hay mujeres de a partir de 60, 70 años que estudiaban más francés que inglés en aquel momento.
Y sigue ocurriendo, ¿sabes? Ahora mismo en el ámbito, por ejemplo, sanitario, hay mucha, mucha salida de gente que va de aquí hacia allá.
Sí, exactamente, de fisioterapeutas, dentistas, que tenemos en la UNH.
Fisioterapeutas, enfermería también.
Sí.
Y mira, también hace poco, el pasado 13 de septiembre, se celebró la Noche de la Economía Valenciana. ¿Y sabes quién fue el invitado especial? Francia. Precisamente porque es el primer país ahora mismo comprador de esta zona. Y fíjate cómo son los intercambios entre la Comunidad Valenciana y Francia, que ahora mismo alcanza 6.233 millones de euros. Hay 93 empresas valencianas ahora mismo implantadas en Francia, y hay más de 120 empresas francesas implantadas en estas tierras. Nos sonarán empresas como Vivalto Salud, Citroën, Orange, Alcampo, Michelin, Renault, Decathlon, en fin, hay muchísimas. Como decía, Francia es el primer país cliente de España y de la Comunidad Valenciana, y el segundo país proveedor del mercado español y cuarto del valenciano. O sea que realmente es que somos vecinos, y eso se nota muchísimo.
Y por esas salidas profesionales que podrían tener tantas personas en ese ámbito comercial, empresarial,
sí,
tecnológico que has estado comentando, esas empresas, pues quizás se valoraría el poder tener francés, porque al final las centrales están en Francia y es una forma de relacionarse.
Sí, y además, por supuesto, de lo que es lo que se enriquece nuestra cultura y nuestro pensamiento con toda esta historia cultural, literaria, filosófica de Francia. Y saber decir croissant y foie gras con un poco de glamour.
Bueno, a mí me encantaría que para ti también, lo hablábamos con Maita, no solo celebramos hoy el Día Europeo de las Lenguas, celebramos el Día Europeo de las Lenguas con la llegada de nuevo de los estudiantes a la Escuela Oficial de Idiomas.
Sí, así es.
Te veo con una enorme sonrisa.
Porque
estáis felices.
Nos lo pasamos muy bien.
Sí, sí. ¿Cómo vislumbras este año de nueva normalidad, que ya odiamos decir esto de la pandemia, el confinamiento, la nueva normalidad? Queremos vivir,
mira,
viajar.
Pues eso, con la alegría de poder volver a tener más encuentros en clase con los compañeros. Enseguida se establecen lazos y y bueno, los profesores tenemos técnicas también para crear precisamente cohesión entre los compañeros y cuando funciona da mucha alegría ver cómo se crea un nuevo grupo, nuevas amistades que van durando a lo largo de los años además.
Uh-huh. Sí. Bueno, yo creo que la mejor manera de celebrar el Día Europeo de las Lenguas es estar aquí, pero sobre todo que Maita, que me está ayudando con las labores de producción, me vaya sentando en esta mesa cada uno de los idiomas. Yo tengo también un cariño muy especial con el italiano porque he tenido la inmensa suerte de estudiarlo. Yo creo, Paqui, que ya estuviste aquí aquel 13 de febrero de 2020. Paqui es profesora, la encargada, la coordinadora de italiano aquí en la Escuela de Idiomas, o profesora de italiano.
Profesora de italiano.
Y bueno, buongiorno por estar aquí. Además, Italia hoy es noticia. No podemos dejar que la radio deje de ser actualidad, porque ayer se celebraron domingo elecciones generales en Italia. Da un giro, un vuelco la política, no solo en Italia, dicen en todos los diarios, en todos los rotativos de hoy, que también en Europa Meloni ha ganado con mayoría absoluta, y yo creo que vas a tener tema para hablar en clase. Pero antes de pasar a eso, porque los temas de actualidad también se tratan en clase, ¿por qué italiano? Estaban hablando del francés, el del amor, el alemán, el de los pensadores, el italiano también, el del diseño, el de... Bueno, los italianos son unos cautivadores y unos maravillosos amantes, serán algunos, pero ¿por qué? ¿Por qué italiano, Paqui?
Creo que mis compañeros han dicho muchos aspectos que también se pueden aplicar a la lengua italiana. En general, la lengua italiana es... fácil, divertida, fácil por la cercanía de las dos lenguas. No es tan fácil cuando el estudiante se acerca a ella, pero sí que esa cercanía de las dos lenguas hace que el italiano, el estudiante pueda comunicar enseguida. Las clases se dan desde los primeros niveles, desde el primer nivel ya se dan íntegramente, prácticamente en italiano. Y el estudiante encuentra satisfacción porque puede entender y puede comunicar casi desde el principio, y esto da un sentido de logro que gusta. Se siente también muy atraído por su cultura en general.
Y su gastronomía, también.
Por todo. Y tenemos alumnos que se han visto motivados por la cocina, por algún aspecto. Han estado hasta las 3 de la mañana buscando información por puro placer, y esto les ha motivado tanto que han seguido hasta el final. Personas a veces que no han tenido una formación académica, que han tenido dificultad quizás con algunos aspectos de la lengua, gramaticales, pero se han visto involucrados en la belleza de esta lengua. Y además de los aspectos generales, ¿no?, de que cuando estudias una lengua, pues te abre, te acerca también, o entiendes mejor la tuya, te abre a la cultura de ese país, te da mayores oportunidades para trabajar. Erasmus, por ejemplo, Italia es la primera... el primer país de aquí, de España, y el mayor número de estudiantes.
La demanda mayor de los españoles para ir a hacer Erasmus es a Italia.
Es Italia.
Y les motiva tanto cuando previamente todavía no han ido y van a ir. Y algunos, incluso, yo creo que cuando uno va a viajar a Italia, quizás es verdad que luego cuando lo escribes y cuando lo tienes que hablar, no es tan fácil, hay que practicarlo, hay que aprenderlo. Pero sí que hay como quizás por ser latinos, que se llama, y por la climatología, la forma de ser que tenemos. A lo mejor has ido 5 días a Roma y vuelves y dices, es que me voy a matricular de italiano.
Sí. Nos pasa con muchos alumnos. Y pues es el cine habla italiano. La Dolce Vita, Roberto Benigni.
La ópera también habla italiano.
La ópera habla italiano. Y tenemos este año además...
Eurovisión ha hablado italiano, con Maneskin. Son muchos raperos que ahora se incorporan a los jóvenes en italiano. Fibi Fabra, hay varios. Bueno, la Pausini es un poco igual que la Carrà, las embajadoras del italiano.
Está aquí el
pero sí que es verdad que igual que ella es muy graciosa con esos aspectos y anécdotas que aprende con los demás coaches en palabras en castellano que le suena muchísimo, pero sí que es verdad que como de los demás idiomas, el amor, la cultura, la arquitectura italiana,
la moda, la música,
la moda, la cocina, mueve a que se aprenda italiano.
A propósito de lo que has comentado de la ópera, este año tenemos dos cursos de destrezas ofertados. Uno es un laboratorio de literatura, de lectura, y el segundo es el italiano a través de la ópera. Queremos atraer a las personas también a que desde nivel cero puedan aprender esta lengua, en el contexto de la lírica. Entonces, para todos los amantes de este sector o los que quieran conocerla, pues también tienen ahí una oportunidad para aprender esta bonita lengua.
Bueno, las series turcas han copado todos los canales de televisión, pero también Italia, con La Esposa, que se ha podido ver esta semana en un canal de televisión. Yo animo e invito que además que con Netflix vean en inglés.
Sí.
Yo me lo pongo en italiano y aunque te pongan los subtítulos, es una herramienta magnífica, sí, porque además entiendes mucho mejor ya no su idioma, sino el sentimiento,
la cultura, la historia,
con el que viven una pena, sí, un amor, sí, en su lengua, como está hecha la serie. Yo creo que es importantísimo que las series de televisión,
sí,
todas
las
películas,
a clase también, ¿eh?
Las llevéis a clase y también se aprenda tanto de la cultura, porque justamente hablo de La Esposa, se va a los años 60 y te retrotrae a esa cultura, a esa forma de ser de los italianos, esos paisajes que aunque están grabados ahora, estaban excelentemente bien ambientados, ¿verdad? Y bueno, no sé si quieres comentar algo de política, que yo seguro que en clase no sé si lo mencionaréis o lo hablaréis, porque el debate lleva también mucho a luego poder hacer la mediación, el speaking.
Claro que sí. Hoy precisamente para la clase de la tarde he hecho foto al teletexto, al televideo, con varias noticias italianas de política, de economía, de actualidad, y trataremos en clase esos aspectos también. Sí.
Que es importante.
Que es importante.
Muy importante. Bueno, muchas también gracias, Paqui. Grazie mille. Tenemos a Pablo, el no sé si es profesor.
Alumno,
¿verdad? Pero nada más y nada menos que si me la. Alumno de árabe, nada
de árabe.
Más y nada menos. A mí no puedo no preguntar qué te hizo a ti llevar a aprender árabe, porque todo tiene una explicación que cuando no es emocional, sentimental, es profesional. Claro. Pablo, dinos por qué árabe.
Es que el árabe es una lengua ya, la caligrafía árabe ya es arte. Para mí es una lengua.
¿Cuántos tatuajes se pone en el japonés, en chino y en árabe?
Y la gente no sabe lo que quieren decir, ni siquiera están bien escritos.
Ni lo que se ha puesto.
Pues yo estudio árabe porque creo que la cultura árabe es maravillosa, la gastronomía, que habláis también en Italia de la gastronomía. Y también la gastronomía árabe también es fantástica. Y bueno, porque es un idioma que es bonito, que suena bien también, no sé. Y es un reto.
Y que los tenemos cerca, ¿eh?
Sí,
también
sí.
Estábamos hablando del francés, que eran vecinos, claro. Del italiano, que están enfrente, pero...
Sí, a nivel profesional también. En mi caso, yo soy educador social y trabajo con mucha población migrante. Uh-huh. Y no solamente para mi profesión, también trabajadores sociales, gente que trabaja en la policía, docentes aquí en la Escuela de Idiomas.
Traductores, en los juzgados,
claro,
en comisaría, cuando las guardias son los detenidos y todo eso, y tienen que tener traductores.
Sí. Entonces, evidentemente es una lengua que no todo el mundo habla, que además en la Escuela de Idiomas certifica, tienes una titulación oficial cuando terminas que acredita que sabes esta lengua, el conocimiento de esta lengua. Y luego siempre, pues a la hora de viajar también, conocer el idioma en país para regatear en los zocos, pues también viene bien saber árabe. Y luego, pues en mi caso, pues en mi profesión también puedo tener un contacto, un acercamiento más íntimo con la población a la que atiendo, precisamente
sí,
porque sea
árabe. Sí, quizás a lo mejor los niños ya se han nacido incluso en España, pero a lo mejor para hablar con sus padres, tutores, progenitores...
Claro, en muchos casos vienen incluso los padres que no hablan castellano
por
con
eso.
Los niños que hacen de traductores. Entonces, saber
contigo
un poquito
tienen,
que hables ya,
sí.
Pues parece que se relaja un poco el ambiente y que puedes trabajar de una manera mucho más cercana.
Muy bien.
Entonces, yo creo que es... No sé, yo animaría a todo el mundo que se apuntara a árabe, porque además aquí empezamos desde cero. Yo no sabía escribir, no sabía el alifato, y los primeros meses nos dedicamos única y exclusivamente a aprender el alifato, que no es complicado, no es una dificultad, ni algo que no se pueda superar, al contrario. Aparte son grupos muy pequeñitos, porque es gente que realmente quiere aprender con el inglés o con otros idiomas, pues porque te lo piden para trabajar o porque la gente considera que le puede abrir las puertas a nivel laboral. con el árabe tienes ese añadido, que ya el inglés se da por hecho que todos tenemos que saber inglés. Con el árabe es un puntazo tener el currículum que hablas árabe.
Pues sí, la verdad es que sí. Así que yo creo que no hace falta decir nada más porque te veo muy motivado, que lo transmites y que se lo muestras a los demás. Bueno, y ahora ya sí que estamos hablando de los tatuajes en árabe, en chino, en japonés. Tenemos en la mesa también a José Luis. Él es el profesor, nada más y nada menos, que de japonés. Y la pregunta también es, como lo de que hace una chica como tú en un sitio como este, porque José Luis le nació ese ímpetu pues por aprender japonés primero para ser docente de japonés después. No sé si fue el manga.
Pues sí, hola, buenos días. Pues yo creo que todo el mundo que tenemos interés por el japonés entramos por esa vía, un poco por el interés por la cultura popular de Japón, por el manga, por el anime, por los videojuegos, mucha gente también por el tema de los viajes. Japón es un país muy atractivo, es un país que a fecha de 2019 reunió más de 32 millones de turistas. Ahora, por desgracia, por la pandemia, pues ha bajado muchísimo el número por las restricciones, pero se prevé que ahora que han abierto otra vez el país al turismo vuelva a aumentar muchísimo esta cifra de turistas.
Bueno, no me equivocaba, no iba yo desencaminada, porque tú además eres bastante joven y son los alumnos que tendrás que probablemente, como tú te animaste en ese momento, no sé si por volar el drag y todo aquello, también son jóvenes, pero ¿cómo ha llegado toda la cultura japonesa con los manga, las ferias? Bueno, en IFA hay un día concreto, un fin de semana que se llena a tope, y también hablábamos de los italianos, que la gente se acercaba mucho al italiano también por los viajes, por la gastronomía. Pero cómo ha proliferado la cocina japonesa en Europa. Yo, de hecho, mira, el sábado celebré mi cumpleaños, que fue el viernes, en un japonés. Y eso también crea vínculos, une y hace que haya acercamiento. Eso le viene muy bien a los profesores, además de por toda la parte comercial, tecnológica, industrial, que también puede conllevar para que haya quien, por una carrera profesional, aprenda japonés.
Claro, la verdad es que yo no soy de aquí, soy de Valencia, me he mudado hace poco a Alicante y he alucinado con la cantidad de restaurantes y oferta gastronómica que hay aquí. Además de que también en la universidad también puedes aprender japonés, aquí también puedes aprender japonés. Y lo que me comentabas de que los estudiantes de japonés suelen ser de edad más joven, realmente tenemos en clase gente de 30, 40, 50, incluso de 60 años.
Muy ya no solo también,
sí, jovencísimos también. Quiero decir que nunca es tarde para aprender a empezar a aprender japonés, sobre todo también porque, como decía el chico de árabe, aprendemos desde cero. Entonces, adaptamos las clases a los alumnos para que todo el mundo tenga oportunidad de empezar desde cero sin miedo.
Como el AEIOU que aprenden en infantil. Bueno, se nos va el tiempo. Hoy hemos celebrado de qué mejor manera el Día Europeo de las Lenguas aquí en el hall de la Escuela Oficial de Idiomas de Elche, con Maita Cortés, con Clara, con todos los profesores, Bati, Ana, Pablo, Paqui, con José Luis como estudiante de japonés. Me encanta que... Perdón, José... No, Pablo, estudiante de árabe, perdón. José Luis es el profesor de japonés. Me ha encantado que lo podamos compartir, escuchamos ya nuestra sintonía y nos vamos a despedir, pero no con un chao ni un adiós, no, con un hasta luego, con un hasta siempre, porque Maita, no sé si quieres decir algo más, que sigue abierta la matriculación, que pueden venir a matricularse, que si no está todo en el portal portal.edu.gva.es/EOIEL, que está toda la información.
Toda la información está ahí, y si no se acuerdan, que pongan EOIELCH en el navegador de Google, por ejemplo, perdón por la publicidad, y les va a salir enseguida. Y que no se lo piensen mucho, que se apunten, porque los precios son súper asequibles, y cuanto antes empiecen mejor, que las clases empiezan hoy ya.
Venga, pues todos aquí en la Escuela Oficial de Idiomas de Elche, todos sigan escuchando la radio UMH. Gracias a todos los que la han hecho posible. Borja Cabrera, un saludo de Sonia Martínez.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.